11 y 20 en este tramo de Más que Palabras, nos detenemos siempre en esa actualidad que combina cultura, curiosidad y también de paso un plan de fin de semana. Y desde luego este parece que nos aboca a buscar refugio. Hoy lo vamos a hacer en Santurce, donde esta tarde se proyecta la película del año para la Academia del Cine Español. Han pasado muchos, muchos años, más de 30, desde el tiempo de la acción que narra, pero apenas 15 días desde que se reconociera el trabajo de Alberto Rodríguez.
Estrella tiene 16 años, Carmen tiene 15. Su padre es el barquero de la isla. Viven a unos 3 kilómetros.
La Isla Mínima consiguió 10 Goyas, incluido el premio a la mejor película y al mejor director, pero también nuestro siguiente invitado tuvo la fortuna de llevarse una estatuilla para casa y hoy nosotros la suerte de tenerle también entre nosotros. Javier Gutiérrez, muy buenos días.
Buenos días, John. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y no es un decir. Bien, decía que no es un decir porque esta tarde vas a visitar Santurce, aunque ahora te pillamos en el aeropuerto prácticamente embarcando.
Sí, a punto de coger el vuelo para Bilbao y con muchas ganas además de participar hoy y de ver cómo reciben los espectadores en Santurce la película, porque creo que está todo vendido, o sea que...
Sí,
sí, está todo agotado, o sea que va a ser una noche maravillosa.
Ese pase forma parte del ciclo de cine itinerante de los Goya 2015, es una iniciativa precisamente promovida por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, y sabemos que era hasta completar el aforo, ese aforo se ha completado, con lo que supongo que te aguardan muchas personas para felicitarte, como queremos hacer también nosotros, por eso que ocurrió hace apenas 15 días.
Y el Goya es para Javier Gutiérrez, por La Isla Mínima.
Era el gran favorito en todas las quinielas.
¿Y cómo se te queda el cuerpo cada vez que ves o escuchas esas palabras?
Pues no lo había vuelto a escuchar, la verdad. Con una sensación muy placentera, ¿no? En ese momento no eres muy consciente. Casi todos los que suben a recoger premio y premios importantes, compañeros hablan de lo mismo, ¿no? Estás como una especie de sueño, no sé, estás como flotando, no eres muy consciente de lo que dices ni de lo que haces, pero te embarga una inmensa felicidad y no solo por mi premio, sino por todos los premios de la película. Yo creo que es una muy digna representante del cine de este país y me alegro muchísimo por Alberto. Yo creo que es quizá el mejor director de cine que hay ahora mismo y después de hacer películas interesantes y muy buenas, pues además del prestigio se ha visto reconocido con una muy buena taquilla, con un aluvión de Goyas y eso es bueno para él y es bueno para los que nos gusta el cine con mayúsculas, porque el cine que hace Alberto son palabras mayores para mí, es cine de estado puro.
Alberto Rodríguez, que ha sido recién nombrado precisamente hijo predilecto de Andalucía, la madre que lo parió, según dijiste en esa entrega de los premios. Por cierto, en esa gala me quedé con la mirada de Raúl Arévalo, ese cruce de miradas que tuvisteis, dijiste que estaba todo dicho, ¿no? Pero supongo que habéis hablado después. ¿Cómo de duro te resulta recoger ese premio sabiendo que tu compañero de reparto podría haber sido el agraciado, sentir la fortuna?
Pues mira, no mentimos cuando decimos que lo llevamos esta rivalidad, entre comillas, sanamente. Hemos vivido muchas cosas juntos. Ha sido una película que a mí me ha enriquecido muchísimo profesionalmente y personalmente. Y uno de los regalos que me llevo es haber trabajado y coincidido con Raúl Arévalo. Entonces, en ese sentido, pues bueno, sabemos que los premios son. Él es un tipo más joven que yo, con una carrera también muy dilatada, con muchísimos premios también, muchos reconocimientos, y yo creo que él sabe de qué va esto. Entonces, huelga decir que no hay ni rencores, ni envidias, ni nada que se le parezca, ¿no? En ese sentido, yo creo que él va a recoger muchísimos más premios que yo a lo largo de su carrera, porque tiene muchísimo talento y muchísimas cosas por hacer. O sea que bienvenida esa rivalidad sana que hemos tenido en todo este tiempo.
¿Y qué proyectos tienes por delante tú?
Pues mira, ahora mismo estoy terminando la octava temporada de Águila Roja. Y el mes que viene, a finales, empezaré el próximo proyecto de Iziar Bollaín. Tiene un guión fantástico, El Olivo. Y con muchísimas ganas de enfrentarme a ese personaje y ser dirigido por Iziar, que también es una de las grandes directoras de cine en este país. Y luego pues algún proyecto de teatro y alguna cosa más de cine, pero vamos, nada sin por concretar todavía, muchas cosas por cerrar, ¿no?
Varios proyectos, el más inminente es coger un vuelo para el que esperemos no estén dando ya la última llamada, ni muchísimo menos tu nombre tenga que ser recordado por los altavoces del aeropuerto. ¿A qué hora te vamos a ver por aquí?
Pues hay un encuentro con la prensa, yo creo que el pase es a las 10:30, hay un encuentro con la prensa un poquito antes y con el público, bueno, recibir un poco las sensaciones del espectador, las ganas que tiene de ver la peli, y estaremos allí un par de horas antes. Y sobre todo ahora pues ver amigos de Bilbao, que tengo muchas ganas de darme un paseo por el casco viejo y potear un poquito y disfrutar de Bilbao, que es una ciudad que me encanta.
Javier Gutiérrez, nosotros disfrutamos muchísimo con esa Isla Mínima y la verdad que nos llevamos una gran alegría cuando vimos cómo se confirmaba, se certificaba ese buen trabajo. Gracias, buen viaje y nos vemos.
Venga, es que ricas.
Suri, agur. El cine, además de ser un buen plan de fin de semana, protagoniza, como bien es sabido, festivales de todo tipo, pero esta vez nos ha llamado la atención el gremio protagonista, el Colegio de Dentistas de Navarra. Sí, como lo han oído, o como pueden oír ahora. Sí, porque el Colegio de Dentistas de Navarra celebra desde ayer el tercer festival CIDE, Cine y Dentistas, con el fin de mostrar el papel que han jugado los dentistas en el cine desde sus orígenes. En esta ocasión se han elegido tres películas que se exhibirán durante 3 días seguidos. En una aparece el dentista como personaje principal, la pelirroja, que se proyectó ayer. En otra como secundario, Tamaño Natural, que se exhibe hoy y mañana, se proyecta Canino, que trabaja pues de una forma distinta, pero también genérica, el tema dental. Está con nosotros Beatriz de Oz, que es directora del festival, y bueno, creo que nos puede dar buena cuenta de todo lo que están albergando los cines Golem de Yamaguchi en Pamplona durante estos días a las 8 de la tarde. Muy buenas, Beatriz.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues
hay
muy bien.
Muchas películas sobre dentistas.
Muchísimas. En este momento creo que tenemos registradas más de 200 películas en las que el protagonista aparece como personaje principal o secundario. El cine siempre ha dado algún papel al dentista, aunque parezca mentira.
¿Son películas de terror?
Pues no. No, curiosamente no son películas de terror.
¿Y por qué tanto terror entonces al dentista? Digo, porque lo primero que a uno le viene es la imagen de voy a pasar un dolor. Y luego la verdad es que te quitan el dolor, las cosas como son. Igual la anestesia te puede dar un poco de repelús, ¿no? Siendo honestos, pero...
Pero bueno, yo creo que son miedos que tenemos anclados en el imaginario colectivo, ¿no? Porque es verdad que hace años se pasaba dolor en el dentista, cosa que ya no es cierto. Pero bueno, eso sigue quedando ahí. Y bueno, y es verdad que el dolor se ha utilizado, o el miedo al dentista se ha utilizado en muchas películas, pero curiosamente no vayas a creer que es la mayoría, es el género de... Bueno, en el festival procuramos no tocar ese tipo de películas.
Por si acaso. No vamos a hacer publicidad perversa, ¿no?
No perversa,
exactamente. Precisamente contra el Colegio de Dentistas de Navarra. ¿O reunís muchos profesionales de odontología o no?
Pues sí, la verdad es que yo creo que es interesante ver qué imagen damos los dentistas a través de la historia del cine. Otros años siempre ha habido una especie de estos tres festivales que llevamos, pues un recorrido por la historia del cine que sirve también para recorrer la historia de las consultas dentales, y desde, yo creo que películas tan antiguas como en el cine mudo, la de Charlotte, falso dentista, que ya aparece queriendo digamos arrogarse las prerrogativas del dentista, pasando por, bueno, el doctor Morton, que descubrió la anestesia, es una película que pusimos el año pasado, hasta películas muy actuales, porque la que pondremos hoy es Canino, una película de 2009. Bueno, se va viendo, creo que es muy muy interesante recuperar todas estas, somos nuestra historia de alguna forma, y de eso trata este ciclo tan raro, tan friki o como lo queráis llamar, ¿no? Es decir, el
curioso,
cine, los
peculiar.
Dientes y los dentistas. Bueno, pues
sabéis que captar la atención, ¿no? Eso está claro.
Sí,
sabéis
sí, sí.
Que cuando a un periodista le llega ciclo, cine y dentistas, dice ¿eh? Y lo siguiente es llamar por teléfono para saber de qué va todo esto. Seguramente que muchos os lo preguntarán también, ¿qué tipo de público, más allá de aquellos que puedan estar relacionados con la profesión, acude a este tipo de ciclos? Simplemente, supongo también, por lo llamativo del título.
Bueno, pues acuden cinéfilos, porque pasamos las películas en versión original. Acude gente que, aparte de los dentistas, pues gente que tiene la ocasión. Mira, ayer proyectamos la película de Berlanga, Tamaño Natural. Bueno, tener el lujo de ver Tamaño Natural en un cine hoy en día, si no es gracias a pequeños festivales como el nuestro, pues es difícil, no puede verlo en casa. Pero el cine tiene que verse en el cine. Y por eso luchamos, y esa es nuestra idea y esa es la que defendemos, el cine como actividad social, el cine para compartir, porque además ayer tuvimos el lujo de que nos presentase la película Juan Carlos Rivas, que es redactor en Días de Cine. O sea que bueno, creo que estamos trabajando por la historia de los dentistas, por la historia del cine y por permitir a los espectadores que tengan acceso a cosas que de otra manera no habría manera de verlas, ¿no?
Beatriz, ¿me permites una maldad?
Dime.
¿Para cuándo un ciclo de música y dentistas? Lo digo porque ese sí que suele ser una banda sonora habitual en muchas consultas. ¿Se habla de música de consulta de dentista o de consulta de médico en general o de música y ascensor? Tendría también su punto, ¿no?
Bueno, esa es música muy aburrida, ¿eh?
¿Tiene algo terapéutico? Entiendo que sí, ¿no?
Bueno,
tranquilizar
sí,
al paciente.
Sí, tranquilizar al
paciente. Es una primera anestesia.
Es una primera anestesia. Es como la reputación de que los dentistas hablamos mucho y preguntamos mucho cuando el paciente está con la boca abierta y no puede hablar. Es para distraerle. Si el paciente piensa en otra cosa, se olvida de lo que estás, de lo que estás haciendo.
Eso también es bueno, sí.
Hola, ¿es tu primera visita al dentista? ¿Estás un poco asustado? ¿No? Bien. Chócala. Eso es. Vamos.
El doctor Alan Finestone es un famoso dentista que lo tiene todo.
Feliz aniversario.
Una bella esposa, una próspera consulta y una impecable reputación.
Lo sé, llego pronto.
Estabas ansiosa, ¿eh?
¿Usted cree que secuencias como estas, Beatriz, reflejan perfectamente la idiosincrasia del dentista? Eso de, bueno, un profesional reputado con un tren de vida. Bueno, no sé. Hay mucho estereotipo también en torno al dentista.
Sí, hay mucho estereotipo. Es decir, hoy en día el dentista, digamos, medio sería una mujer de 30 años que trabaja a tiempo parcial con un sueldo de 600 euros al mes. No, ya no es, tal cual. Eso es, esa es la realidad. Es decir, eso es lo que ha cambiado. Es decir, hay una plétora profesional importante, hay una crisis profesional, una crisis a todos los niveles, y a nivel profesional, a nivel dental, pues tenemos, ya digo, pues bueno, pues es excesiva. Pues fíjate, creo que tenemos el doble de dentistas de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, con lo cual, bueno, pues es una profesión que está verdaderamente pasando problemas.
Ni siquiera los dentistas salvan
de la crisis. ni siquiera.
Bueno, decís que queréis mostrar el papel que han jugado los dentistas en el cine desde sus orígenes. ¿Qué papel crees que han jugado los dentistas en el cine? No ya como personajes, sino también dentro de esas historias. ¿Crees que han sido reconocidos en su justa medida? ¿Que se ha ilustrado bien su actividad o, como podíamos escuchar en esta película, en este fragmento de esa película, hay mucho de estereotipo todavía?
Sobre todo en las películas, bueno, ha habido estereotipos diferentes en cada época. Es decir, en películas más antiguas es el dentista que hace daño. En películas del oeste son personajes salvajes, como era el barbero, era lo que había entonces.
Beba whisky, agua de fuego y con esto se calmará su dolor. Después ya te sajamos la muela si hace falta.
Exactamente. Entonces, bueno, pues era una manera, pero bueno, supongo que reflejaba cómo iban las cosas en aquel tiempo. Y las películas, digamos, más actuales, yo creo que realmente reflejan bien cómo son las consultas. El año pasado proyectamos Sonrisas de New Jersey, que era un dentista que se dedica a hacer odontología solidaria en la Patagonia, por ejemplo. Es decir, que salen personajes que, bueno, pues con consultas salen personas normales. Es decir, un dentista no es en nada diferente a un periodista, a un abogado y a un médico. Es decir, hay buena gente, hay mala gente, hay de todo. Y entonces, bueno, pues muchas veces, ayer comentábamos en la conversación posterior, ¿por qué el director de cine decide que su personaje principal, por ejemplo, en la película de Berlanga, ¿por qué decide que su personaje sea dentista? ¿No? Es curioso. O podía haber sido cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, realmente no sabemos por qué, no le podemos preguntar ya. Pero realmente, ya digo, en muchas películas y películas modernas, bueno, pues hubo una época en que el dentista pues era, bueno, pues un personaje más pudiente, y ahora pues suelen ser personas, dentistas, bueno, más normales como somos en la actualidad, ¿no? Es decir, que formamos parte del entramado de la sociedad y somos necesarios. Por mucho que a veces la gente diga que tiene miedo al dentista, pues cuando uno tiene un dolor de muelas, está deseando encontrar un dentista que le arregle el problema.
Beatriz, al margen de este ciclo, ¿entre tus películas favoritas existe alguna en la que hay un dentista protagonista?
Dentista protagonista. Bueno, mira, no es protagonista, pero casi. Pero yo creo que de las últimas que vi, que fue que salió un dentista, Django Desencadenado, a mí el personaje del dentista, que bueno, ahí se transforma luego en otra cosa, pero con su carreta y su muela arriba, luchando en el oeste, de alguna forma siendo. Era el bueno de la película. El personaje malo era el candy, el que tenía el caramelo, ¿no? O sea, era curioso ese juego que había. Que bueno, pues al final el malo de la película tenía un personaje Candy Caramelo, que son los dulces, y el bueno era el dentista. En Django Desencadenado es una película que a mí me fascina, me encantó.
También hay dentistas buenos, se ve.
Sí.
Tres ediciones, supongo que habrá una cuarta. ¿Y más planes?
Pues sí, habrá una cuarta y planes. Estamos preparando un libro para recopilar, Blanca Oria y yo. Blanca Oria es una amiga que es periodista. Estamos preparando un libro que queremos editar en breve sobre los dentistas en la historia del cine. Y estamos haciendo un trabajo de recopilación bastante importante.
Pues doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros y suerte, ¿eh? Suerte porque sabemos que a veces los dentistas no se llevan demasiada buena fama, a pesar de que no la tengan, ¿eh? Ha quedado claro durante estos minutos, pero me ha gustado
Muchas
esa de los
gracias.
dentistas no somos muy distintos a los periodistas. Y digo, pues anda, qué arrieros somos. Y Beatriz Ladoz, directora del festival, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas
Un
gracias a
saludo.
vosotros. Un
Hasta
saludo.
luego.
Adiós.